Bueno, Gabriel, ¿qué tenemos en el menú para hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de la lucha de los negros en Estados Unidos, ¿no? Se cumplieron hace poquito, el 4 de abril, años del asesinato de Martin Luther King, y me parecía interesante tocar este tema porque cuando habíamos pensado en la bolilla que te rifaste 2012, uno de los puntos a los cuales abordar a lo largo de este año era la historia norteamericana, porque, bueno, vamos a escuchar mucho de Estados Unidos, siempre escuchamos mucho porque es el principal país del mundo, ¿no?, la potencia y demás, pero también porque hay elecciones y muchas veces hay cuestiones de su sistema político que no es que sean desconocidas, pero que pasan a un segundo o tercer plano por la vorágine informativa, por determinadas cuestiones, y que parece bueno retomarlo, en este caso aprovechando la fecha, siempre un poco jugando con la efeméride, ¿no? Un 4 de abril del año 68 mataron a Luther King, en un caso bastante complicado, que ahora podemos trabajar un poco, pero creo que está bueno para verlo como por varios lados, ¿no? Pero hoy que en Estados Unidos hay un presidente negro, ¿no?, con esa doble raíz, porque Obama, si bien es de raza negra, también tiene una parte que es de origen europeo, porque su madre no es negra. Bueno, ya se ha hablado mucho de Obama, ¿no? El padre es el negro, de origen creo que es keniano, y la madre es norteamericana.
Su origen incluso con fines políticos.
También, claro, que vivió en Indonesia, entonces tiene también mucha, y como en Indonesia hay muchos musulmanes, la mayoría es musulmana, que también tiene una raíz ahí de apertura cultural hacia el Islam, que es probable que lo sea, ¿no? Pero quizá, yo pienso en los más jóvenes, y no tiene por qué ser solo una cuestión de edad, sino una cuestión de digamos, experiencia informativa, para muchos pensar que hace, porque estamos hablando de cuarenta y pocos años, 44 años, a los negros políticos los mataban en Estados Unidos, no sería como algo comprensible si hoy vemos que tiene un presidente negro, o que en la administración de Bush la secretaria de Estado era Condoleezza Rice, que era una mujer negra. Entonces, ¿qué cambios han ocurrido? ¿Qué interesante es este trayecto, que no está definido, pero por lo menos demuestra renovación? Y es una palabra que no nos gusta mucho usar en historia, pero se puede hablar de evolución en la política norteamericana. Llamémosle devenir para no ponerle un a favor o en contra, ¿no? Sí. Pero es decir, de aquellos años 60 tan tumultuosos y con estos líderes tan importantes, que todos terminaron asesinados, ¿no? Y bueno, y el que no terminó asesinado fue Carmichael, terminó exiliado en Guinea, ¿ah? Hoy tener mayor presencia de negros en la esfera política y en ámbitos de decisión definitivos, porque está todo bien. Yo he escuchado siempre que, bueno, el presidente de Estados Unidos no decide tanto, decide más las corporaciones. Bárbaro, pero que haya un presidente negro en Estados Unidos es un cambio importante que creo, y acá también es una cuestión a debatir, ¿no?, tiene mucho que ver con las luchas de los 60s. Y me parece que lo más lindo de todo, seguimos calificando, pero vale la pena, ¿no?, es cómo esas personas que lucharon y que murieron, muriendo ganaron, ¿no? Eso pasa mucho en la historia, es interesante. Yo cuando trabajo
los mártires. Con,
¿no?, claro, y porque las razones de su lucha iban más allá de las personas, ¿no? Fueron grandes líderes, pero sembraron en un campo que estaba fértil para eso, innovaciones en la política, en los vínculos entre las personas, entre las culturas, que a la larga dieron frutos muy importantes que hoy en día hacen que Estados Unidos demuestre una evolución, ¿no? Esto no quiere decir que en Estados Unidos no haya racismo. Hace poquito estaba la noticia del negro baleado y de esos tribunales y agentes policiales sumamente racistas. No es idealizar la historia, sino que conociéndolo un poco más, cómo se gestó, también podemos calibrar hasta dónde es un logro y un esfuerzo histórico que haya gente negra en cargos de poder, y cómo también eso es algo que no es definitivo, es decir, que se tiene que consolidar, que mantener. Entonces, bueno, viajando un poquito en el tiempo, podemos reencontrarnos con un presente, yo creo que interesante. Bueno, para empezar la historia de la lucha de los negros, como siempre el preámbulo, que es un pequeño paréntesis introductorio, es el origen de los negros en Estados Unidos, que como cuando tratamos el tema de Palmares, es la esclavitud, ¿no? Arrancados a la fuerza de su continente para cubrir lo que en América del Norte era algo inexistente, es decir, no había casi mano de obra dominable para los europeos que pudieran extraer materias primas del trabajo forzado, salvo los siroqueses y algunas otras tribus que se escapaban más a las zonas de dominio francés. En la zona de dominio colonial británico y holandés, que son los orígenes de las 13 colonias norteamericanas, se trajeron alrededor de 10 millones de esclavos, 10 millones de esclavos, un número enorme, ¿no?, en todo el periodo colonial, siendo después Estados Unidos uno de los países que mantuvo por mayor tiempo la esclavitud. Hay que pensar que hacia 1815 no existía la ONU, ¿no?, pero el Congreso de Viena y el dominio británico, que era como el Estados Unidos del siglo XIX, promovía la abolición de la esclavitud, y en Estados Unidos la abolición costó una guerra 50 años después, en 1865, de 1.5 millones de muertos entre blancos, abolicionistas y no abolicionistas, y por otros motivos más. Es decir, el gran lema, si se quiere, político, humanista, de guerra, era la abolición de la esclavitud, pero también estaba el federalismo y el unionismo, un tema más grande, ¿no? Pero recién ahí se va a abolir la esclavitud, después quedó solamente en Cuba y en Brasil. O sea, para el siglo XX no había esclavitud. Pero con unas secuelas terribles en cuanto a la condición cultural, económica y política de los afrodescendientes americanos, ¿no?, norteamericanos en este caso, porque los estados sureños, inmediatamente que se termina la guerra de secesión, pasan a ser mano de obra libre, ¿no? Es decir, integrándose, entre comillas, al capitalismo triunfante, porque recuerden, Estados Unidos, el norte tenía un desarrollo capitalista bastante pleno y el sur era una sociedad aristocrática, no cabe decir feudal, esclavista, ¿no? Sí. Con un comercio capitalista, sí, pero una estructura productiva esclavista. Pero se integran como mano de obra libre con la condición que aceptan los estados del norte, porque todo en la historia no es blanco-negro, de que a la interna de los estados del sur pudieran elaborarse códigos, normas de convivencia llamados códigos negros, que lo que tenían eran innumerable cantidad de restricciones para la vida de los negros, muy similares al apartheid. Si el apartheid no existía todavía, se va a desarrollar después en Sudáfrica a principios del siglo XX, ¿no? Pero muy similares en cuanto al uso de los espacios públicos, al acceso a la educación, al acceso a la propiedad privada. Los negros no podían tener tierra, no podían tener un kiosquito, a la participación en las iglesias, y por supuesto al voto. Si bien Estados Unidos tiene una historia riquísima como república, las condicionantes que se ponían para inscribirse a votar, vieron que en Estados Unidos no hay un padrón electoral fijo, es decir, se abren los padrones antes de las elecciones y cumpliendo determinados requisitos vos podés anotarte o no, por eso es que el voto no es obligatorio. Bueno, a los negros se le ponían un montón de impedimentos, incluso se le ponían tarifas económicas, siendo que era la población más pobre, entonces no podían acceder al voto. Con el agregado, estoy lejos de Martin Luther King todavía, pero ya llegamos, con el agregado de que se creó inmediatamente después de la agresión el Ku Klux Klan, una organización legal, con prácticas totalmente violentas, terroristas, es decir, de amedrentar a la población civil desarmada, quemando casas, quemando iglesias donde los negros iban a predicar a favor de la igualdad, matando a los que eran activistas por los derechos de los negros, ¿ah? Una institución que sembró el terror entre la población negra y fue legal, bueno, hasta la década del 64. Entre el 63 y el 64 comienzan las leyes que van restringiendo la capacidad de acción del Ku Klux Klan. Sigue existiendo, se cambió de nombre, tiene socios, pero digamos, el Ku Klux Klan como fuerza de choque operativa contra los negros funcionó desde el fin de la Guerra de Secesión hasta la década, hasta a esta etapa, ¿no?, de Martin Luther King, Malcolm X y demás. Bueno, en ese contexto de postergación económica, política y cultural, hay un episodio clave en el año 55, estamos saltando en el tiempo como loco, ¿no?, que es el caso de Rosa Parks, que todos lo conocemos, ¿no?, aquella trabajadora negra que decide, no sé, la anécdota es casi...
Porque la segregación, ¿no?, llegaba incluso al transporte público.
Claro, como vos tenés en el cartel, uh-huh, no hablar con el conductor, hay un cartel que decía, cédale el asiento al blanco, era brutal, ¿no? Como había macas para blancos que no podían usar los negros en las plazas, cosas aberrantes desde nuestra perspectiva de hoy, que eran fruto de esa sociedad esclavista, que a veces, yo no digo para justificarlo, pero que hay que imaginarse cómo era el modo de producción y la vida esclavista que generaba culturas tan negadoras de la humanidad del otro, ¿no? Porque el esclavismo se ejerce a través del terror, es decir, nadie trabaja... yo no quiero ser amarillo al usar las palabras terror, pero es decir, el miedo permanente del negro a que le pase cualquier cosa, por eso es que aceptaban la dominación física, con un agregado en Estados Unidos que es interesante de observar, lo tiro como paréntesis a lo de Rosa Parks, pero creo que explica también. Y es que en Estados Unidos se dio una situación muy particular, distinta a la de Brasil y a la de Cuba en cuanto a la esclavitud. Brasil y Cuba tenían ese sistema productivo desarrollado sobre todo en plantaciones de caña de azúcar, con, digamos, dueños, amos de esclavos que tenían 200, 500, a veces 1000 esclavos. Entonces había conglomerados que podían de alguna manera organizarse para resistir, para pelear, para reclamar. En Estados Unidos la explotación de algodón y de tabaco era más en medianas propiedades, que a lo sumo tenían 20, 50 esclavos, por lo que se da una relación muy, muy particular de violencia, terror, pero también de cierto paternalismo, y además no tenían a dónde escapar. Entonces, todo eso que contamos la otra vez de Palmares, que se escapaban al mato, que tenían... porque te ibas para afuera de la hacienda esclavista y lo que había era colonos blancos, armados, también racistas, que te capturaban o te mataban, ¿no? Es decir, no había una tierra de libertad para donde huir. Entonces, el esclavo norteamericano tuvo muchas dificultades para organizarse como tal. En la guerra de secesión no participan casi negros, por más que el tema fue la esclavitud, fue una guerra entre blancos. Quedaron muy mutilados culturalmente, adormecidos y sometidos, y son las víctimas, ¿no? Pero también sin un poder de participación y decisión fuerte. Entonces, el caso de Rosa Parks, que parece un caso revolucionario, para la historia de los negros en Estados Unidos es muy simbólico, porque ella lo que hace es negarse a cederle el asiento a un blanco, porque dice, estoy cansada, trabajé no sé cuántas horas, y el chofer, que era blanco, un botonazo, lleva el ómnibus a la comisaría y la detienen, y ahí aparece la figura de Martin Luther King. Como presentación, un pastor cristiano, bautista, que se había doctorado en teología, era muy joven, ¿no? Esto fue en el 55, él tenía 26 años, y empieza a promover la defensa pacífica de Rosa Parks y el boicot a las compañías de transporte blancas que tenían normas discriminatorias en su transporte.
Bien, nos metemos de lleno con la historia de Luther King después de la tanda, ¿te parece?
Vamos arriba.
Seguimos, Gabriel Quirici, con más historia. Ya llegamos a Martin
al 55, Luther King. Claro, ahí es la aparición pública de Luther King, que va a apoyar a Rosa Parks en su demanda y a estimular la idea del boicot, que tiene una duración casi anual. Son 350 y pico de días que están los negros yendo a pie a trabajar o buscando medios alternativos. Es decir, se genera toda una movida de colaboración, de solidaridad, de red entre que recibe atentados de Ku Klux Klan, por ejemplo. Si veían que algún negro tenía una camioneta que llevaba negros, le pinchaban la rueda primero, se la prendían fuego después, o varios asesinatos contra estas personas que barrialmente colaboraban con el boicot contra empresas de transporte que eran de blancos, ¿no? Finalmente lo que logran es, a través de esta medida, que la Suprema Corte de Justicia prohíba en el año 56, por inconstitucional, la segregación en el transporte público, ¿no? Es la primera victoria del movimiento, que no tenía un nombre en sí, todavía después se va a conocer como movimiento de integración no violento o de resistencia no violenta, y Martin Luther King se vuelve el ideólogo, es quizá demasiado porque era un movimiento colectivo, ¿no? Pero la voz, el referente, porque con su experiencia, yo insisto que era joven, pero tenía mucha formación y tenía el carisma propio de pastor, ¿no? Lograba tener un auditorio importante más allá de los negros, incluso. Es decir, la figura religiosa generaba un respeto importante en Estados Unidos y era un pastor cristiano. Entonces, su planteo enseguida generó sensibilidad en sectores demócratas. Siempre hay que recordar que el Partido Demócrata es el partido antiabolicionista, ¿no? Por más que Kennedy y Johnson van a ser los presidentes demócratas que terminen acogiendo los derechos civiles de los negros, y el partido abolicionista es el partido republicano en Estados Unidos, que tiene una tradición en ese sentido mucho más liberal, hoy cuesta decirlo, ¿no? Pero, o progresista, que los demócratas, que eran mucho más conservadores y aristocratizantes, ¿no? Bueno, pero este joven pastor comprometido que empieza a recorrer el país y ver qué pasa con los negros en otros lugares, comienza a organizar toda la movida de la resistencia no violenta. Y nos vamos a detener un poquitito en eso, yo creo que vale la pena como reflexión. Estamos hablando de años 55, 56, ya en los 60 participan en Birmingham, que era una de las ciudades más racistas, comentábamos en la pausa, ¿no? Donde, por ejemplo, los negros que se querían inscribir para votar iban presos directamente, no podían votar. Era una ciudad de unos 300.000 habitantes, bueno, pero el 30% de la población era negra, ¿no? Era mano de obra. No los dejaban votar, chavo. Y había unos sheriff, alcaldes, todo, de lo más racistas. Bueno, Martin Luther King fue ahí y organizó todo el tema de las sitting o las sentadas en torno a todos los lugares, las comisarías, las cafeterías, los cines donde no podían entrar los negros. Y esto, ya estamos en los 60, esto es en el año 60, se da también en el contexto que recordáramos el año pasado, ¿te acordás, Nico? De la descolonización del África negra también, ¿no? Y de la descolonización a nivel internacional, porque la movida de la resistencia no violenta apareció con Gandhi, pero también la promovió la juventud del Congreso Nacional Africano de Mandela. Se veía como el método de los pueblos, los grupos, es decir, acá la terminología se vuelve imprecisa y está bueno manejar esa complejidad, ¿no? El pueblo negro norteamericano también es un pueblo oprimido dentro de un estado, por esta historia que contamos, ¿no? Bueno, estos pueblos, estos grupos oprimidos encuentran como forma de resistencia la no violencia. Y sin buscar el pacifismo, ¿no? Sensiblero y facilón, y decir, ah, qué bueno. No, me parece interesante cómo se repite esta historia, ¿no? Y Martin Luther King hace referencia muchísimo a Gandhi, incluso llegó a viajar a la India, no conoce a Gandhi porque ya había muerto, pero se entrevistó con la familia y tuvo palabras que, bueno, confirmaba más que nunca por la pobreza que había visto en la India, que la forma de los pueblos pobres era resistir sin aplicar la violencia, que la violencia era del sistema. Entonces repetir la violencia solo generaba después estados corrompidos o más violentos, vengativos, todo que tiene que ver también con su filosofía cristiana, pero con un proceso mundial que a mí me parece interesante como subrayarlo, sin que esto sea una conclusión, ¿no? Pero es algo que ocurrió, que creo que es objetivo decirlo. La mayoría de los pueblos más sometidos ofrecieron como alternativa para terminar una situación de injusticia, de deshumanización de ellos mismos, una forma de movimiento que se relacionaba bien con sus opresores. Es una cosa interesantísima, que, es decir, de alguna manera los perdonaba. No estoy poniendo juicio de valor porque muchos criticaron esta política, sobre todo Malcolm X, decía, no, pero en realidad no le des la otra mejilla al que te pega, sino que ponete un guante y pegale vos y defendete. Es decir, aunque Malcolm X después también se acerca a la propuesta de Luther King, ya vamos a verlo todo en la cronología, ¿no? Pero me parece muy interesante porque creo que sirve para desmistificar, es una cosa que, bueno, por lo menos a mí me parece que hay que tratar de hacerlo siempre, esa idea de que hay pueblos que tienen o menos valores o menos cultura o menos civilización porque fueron derrotados. Porque lo increíble es que para salir de esa situación tuvieron propuestas y prácticas, no solo propuestas podemos hacer todos, es muy fácil, digo, más o menos fácil, pero lo mismo que llevarlo a la práctica y vivirlo, ¿no? De integración con sus opresores, ¿no? Hablamos ya hace tiempo del caso de Mandela, cómo logra terminar negociando con los peores represores del apartheid y crear aquello del Ubuntu, con Desmond Tutu, otro pastor protestante, muy muy cristiano y muy africano. Así que qué interesante es que esa movida logra generar, sin ser, en los términos clásicos, revolucionaria, un cambio profundo en los dominadores, ¿no? Yo insisto con lo que dije al principio, esto no terminó con el racismo en Estados Unidos, pero le dio un golpe muy fuerte a las estructuras heredadas de la esclavitud, de la violencia cultural que existían, y logró integrar mejor a los negros. No digo que en pie de igualdad, pero lo logró hacer con una ventaja a la larga, y es, en 1986, por ejemplo, Ronald Reagan, republicano y gran presidente conflictivo en cuanto a su política exterior, declaró feriado nacional, y hoy lo es, el 14 de enero, que es la fecha de nacimiento de Martin Luther King, ¿no? Presidente republicano, que bueno, habrá un interés político, los votos negros, siempre aparece, ¿no?, el cálculo electorero, pero Ronald Reagan ya pasó, murió, fue, y eso sigue siendo una fecha en Estados Unidos por este tipo de prácticas, que me parece interesante ver. Y no quiere decir que la resistencia no violenta fuera una actitud pasiva, porque muchas veces yo creo que se lo explica mal, dice, no, dejaban que le hicieran cualquier cosa. No, hubo un acto, contamos el de Rosa Parks, lo que hicieron fue ir, no tomarse más los ómnibus, generarle un boicot económico a las empresas, organizarse, ayudarse. Cambió. Hay todo un tema que aparece siempre cuando uno estudia la cuestión de los negros de Estados Unidos, es el de la dignidad, el de la redignificación del africano. Porque la historia de esa esclavitud paternalista en Estados Unidos también había generado aquella visión del negro bueno y sumiso, que no era de todos, por supuesto, pero Malcolm X le llamaba el negro tío Tom, ¿no? Bueno, sí, pero que no tenía participación política, que no tenía vida propia, que dependía del blanco, que asumía eso. Entonces, estos movimientos, bueno, hacer una sentada en un café, bueno, eran generadores de nuevas experiencias vitales de participación política y también de sentirse que un negro podía participar en la política norteamericana. Entonces fue muy importante y logró generar un movimiento de alcance nacional. Es decir, volvemos a la cronología, en el 60 logran que en Birmingham puedan votar los negros. Uno lo cuenta así, ¿ves? Nunca había pasado eso. Y finalmente van a hacer la marcha hacia Washington. En paralelo ya están surgiendo los otros movimientos, con el apoyo del presidente Kennedy. Estamos en el año 63 ya, Kennedy todavía no va a ser asesinado, pero todavía no lo fue, y se nuclean varios líderes negros, entre ellos Martin Luther King. Malcolm X no va, dice que es una farsa porque está en contra, ¿no?, de la integración, y es ahí donde Martin Luther King hace el discurso famoso de I have a dream, ¿no? Yo tuve un sueño, el sueño de que nos levantemos juntos y nadie discrimina a otro por su color, esa idea integracionista y de amor al prójimo, muy real en él, ¿no? Es todo un tema porque muchos seguidores esperaban que este pastor o sea, tomaron Washington, de alguna manera, llenaron la plaza del Capitolio, impresionante. Muchos esperaban que hiciera un discurso, digamos, encendido, antisistema político norteamericano. Y previamente se entrevistó con Kennedy, y muchos dicen que de alguna manera bajó la radicalización del discurso en pos de esa idea de integrarse, de tener una parte con la quien conversar. Lo que planteaba Martin Luther King era, bueno, si yo me opongo radicalmente, el otro va a seguir siendo mi enemigo. ¿Cómo vivimos juntos los enemigos? No pueden vivir los enemigos, tenemos que ser hermanos, tal, tal. Pero inmediatamente, y acá ya nos metemos en el declive, va a ser asesinado Kennedy, Estados Unidos radicaliza su participación en la guerra de Vietnam, y ya había habido una experiencia importante de presencia de negros en la Segunda Guerra Mundial, que eso también los politizó mucho, porque antes ni siquiera los dejaban participar en actividad. En la primera había habido también, pero en la segunda más. Y el movimiento de los derechos civiles que lidera Martin Luther King y que había tenido una buena acogida por el presidente Kennedy, empieza a condenar la guerra mundial. La guerra de Vietnam. Y esto es una evolución muy interesante porque, ¿qué ocurre? No solo iban negros a la guerra, iban pobres, hijos de clase media, además, pero además el discurso de Martin Luther King se empieza a solidarizar con los vietnamitas, diciendo... Y ahí me parece que es muy valioso, porque muchas veces, no sé, esta es mi impresión, me gustaría saber también cómo lo tiene usted, ¿no? Como que Martin Luther King queda caricaturizado en I Have a Dream, el integracionista, la canción de YouTube In the Name of Love, y como que era medio un líder con poca gracia. ¿Qué pasa? Se empieza a comprometer mucho con que, él dice, Estados Unidos, lo dice con estas palabras, ¿no?, como país está del lado malo, así les, del lado malo de la revolución mundial. Si yo como negro quiero ser amigo y hermano del blanco, el blanco no puede tener como enemigo o como diablo al asiático, o al indonesio, o al pobre. Y va a haber una evolución muy fuerte. Martin Luther King va a tener el premio Nobel de la Paz en el 64, por su defensa de los negros, pero también por su cuestionamiento a Vietnam. Y su discurso va a seguir manteniendo la idea de la no violencia, que no quiere decir no participación y no lucha, luchando, pero además de la integración racial, la integración de los pueblos y la integración económica. Su última campaña, la que va a arrancar en el año 68, es la campaña por los pobres. Que algunos líderes negros se abren y dicen, no, ya te estás pareciendo mucho al comunismo, porque acá volvemos a todo lo que pasaba en aquella época, en la Guerra Fría. Y dice, no, pero el problema es que yo por mi color no he sido bien integrado a la sociedad. Ahora, un pobre que no tiene trabajo y que vive del Estado tampoco está bien integrado a la sociedad. Tenemos que luchar para que haya casas para todos, para que haya posibilidades laborales, participación. Y cuando empieza la campaña de los pobres, ¿no?, con un discurso mucho más amplio que solo el tema negro, es asesinado en abril del 68, ¿no? Y acá, digo, estamos redondeando la historia, aparecen algunos detalles que me gustaría comentar. Un tal Earl, el apellido es E-A-R-L, Earl, ¿no?, como Early pero sin la I, aparece, digamos, señalado y culpabilizado, y fue preso como autor del asesinato a Luther King. Y muchas veces se corrió la versión, incluso está en los libros de historia a veces, de que es un lunático, ¿no? Digo, esos casos parecidos.
El de Harvey Oswald.
Claro, o el que mató a Lennon, ¿no? Que este es claramente sí. Pero da la casualidad de que Martin Luther King es asistido inmediatamente. Estaba Jesse Jackson, que ustedes capaz que lo recuerdan, reverendo. Fue senador y también reverendo, bueno, que era muy joven ahí. Martin Luther King iba a dar el discurso por la campaña de los pobres ese día. Estaba con él en el hotel y los dos que cruzan a ayudarlo son dos agentes del FBI que estaban espiando a Martin Luther King, ¿no? Porque para Hoover, aquel famoso y eterno director del FBI, Martin Luther King podía llevar, están los documentos, ¿no?, y falta que se desclasifique un montón en el 2027, recién vamos a ver mucho más, iba a llevar a los negros al comunismo, ¿no? Estaba ese miedo, esa paranoia, un tanto artificial, otro tanto interesada y otro tanto creída, lamentablemente, ¿no?, de la inteligencia del Estado norteamericano, que llevó a que, bueno, esos agentes del FBI lo condujeron junto con los seguidores al hospital, pero murió, a que luego del juicio se reabrieran las investigaciones y aparecieran vinculaciones, que como no están todos los documentos, porque se terminó el departamento, está diciendo, bueno, hasta el 2027 no se desclasifican los documentos de Martin Luther King, se guarda todo, ¿no?, vinculaciones entre algunos grupos radicales, extremistas blancos, la mafia, porque hay todo otro tema que yo no mencioné, que va por el costado. Esta prédica de integración y demás, pacifista, de cambio político, también tenía una prédica de cambio cultural hacia la propia población negra, que era hasta esa época era la minoría mayor de Estados Unidos, ¿no? Es decir, de todos los que no eran, digamos, los WASP tradicionales, los negros eran los mayores. Bueno, con gran consumo de drogas, prostitución, lo que es la cultura de baja económica que lleva a eso. Entonces, bueno, Martin Luther King era un referente de otra forma de vida es posible, ¿no? Quizás hoy lo veríamos como un tradicionalista, pero quería volver a la familia, que todo el mundo tuviera trabajo, erradicar el consumo de alcohol, todo, prácticas que denigraban al negro. Entonces también la mafia lo veía con malos ojos, los anticomunistas lo veían con malos ojos y el FBI lo veía con malos ojos. Y al parecer, por datos de, bueno, balística y demás, que como en el caso de Kennedy y similares, ¿no? Es decir, parece que las balas vienen de una serie de arbustos que al otro día parecen talados y no están más en la escena del crimen, ¿no? Que solo este tipo Earl no lo puede haber matado. Se tienen algunas conjeturas entre algunos grupos de la mafia, este en particular, que también habría disparado, como Lee Harvey Oswald contra Kennedy, que no es que sea inocente completo, no, pero que había orquestado detrás una asociación para asesinar a Luther King, que ya tenía un discurso que no solo era el integracionismo y la otra mejilla, sino el cambio también económico para terminar con la segregación.
Ya era una amenaza más contundente.
Exactamente. Y para cerrar un poquito y terminar, que creo que puede, porque es la voz, pero el movimiento fue muy grande, ¿no? Paralelo a toda esta lucha, ya había sido asesinado Malcolm X, justo cuando Malcolm X rompe con la Nación del Islam. Malcolm X, que yo siempre lo nombré como un crítico, ¿no?, que tenía la idea de separarse y de crear un Estado negro libre sin los blancos. Después que viajó a la Meca, rompió con esa prédica separatista, dijo hay que integrarse, y se entrevistó con Martin Luther King, a quien había criticado tanto, y empezaron a tender puentes de cooperación. Bueno, lo mataron en el 65. Y paralelamente a la muerte de Malcolm primero, de Martin después, Stokely Carmichael va a decir, bueno, pero si nos matan a todos, tenemos que hacer un partido político, porque no eran partidos, eran movimientos, asociaciones de reverendos o estudiantes o activistas, y se va a empezar a formar lo que son las Panteras Negras, que van a ser declarados enemigo público número uno del FBI por este Hoover, y que tienen un planteo ya completamente global, ¿no? Es decir, pero que fue enseguida eliminado por el FBI, es decir, tenemos que hacer una revolución, propio de los 60 también, de los negros más los demás pueblos del mundo, para transformar esta dominación económica, que es la que impone el racismo, impone la negación del otro como persona. Bueno, esto que Carmichael va a terminar exiliado en Guinea, siguiendo a Sekou Touré, que fue un gran líder del socialismo africano, y a Nkrumah, que fue el primer presidente independiente del África Negra, ¿tá? Y el movimiento Panteras Negras tuvo como su pico más alto este mismo año, en las Olimpiadas del 68, en cuanto a su visibilidad mundial. No sé si se acuerdan cuando en las Olimpiadas de México, dos atletas que no eran integrantes del movimiento, pero que toda esta movida que cambió, el cuento de los atletas, Nelson se llama el medalla de oro, lo que dice es muy interesante, yo no era militante político, pero yo era negro, ¿no? Soy negro, lo dice siempre, no era, porque el tema es en el pasado. Y estaba ahí, y levantaban la bandera de Estados Unidos, y todos los muertos y toda la represión que había sobre mi pueblo, no podía saludarla como una bandera más. Por eso hice el saludo del Black Power, ese de la cabeza agacha y la mano levantada, porque en realidad todavía no estábamos integrados. Entonces, creo que ese es un cierre de, bueno, un movimiento que va a ser finalmente derrotado. Murieron sus líderes, fueron perseguidos los que formaron el partido político, se los infiltró muchísimo en los barrios negros como competencia con la droga y todo eso para sacarles poder porque se organizaban, pero hoy en día se ha sembrado una integración distinta de la población negra en Estados Unidos.
Espectacular, Gabriel. Say it loud, I'm black and proud, cantaba en el 68 James Brown, ¿no? Decirlo fuerte, soy negro y orgulloso de serlo.
Sí, hubo todo un movimiento con eso de valorar lo africano, que a Martin Luther King se lo criticaron también, decían, bueno, pero si lo africano es respetar nuestra cultura, ¿cómo vas a besar la mejilla del que tanto la humilló? No, eso se lo decían, porque también había tensiones entre, bueno, a Malcolm X lo mataron negros también, ¿no?